Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, gustioi.
Una vez más, en este tiempo de colaboración, en tiempo de tertulia, vamos a mantener en los próximos minutos esa tensión que nos traen las noticias. A diario, Maite, noticias en un escenario internacional que sigue siendo, desde hace mucho tiempo, muy preocupante.
Pues sí, la verdad es que está siendo muy preocupante, ¿no? Pues en este, desde el verano y todas las movilizaciones que ha habido en torno a la solidaridad con Gaza y con la situación del pueblo palestino, pero que en esta última etapa, pues habiendo un crecimiento, ¿no?, de la sensibilidad, bueno, pues tenemos muy recientes los discursos en la Asamblea de la ONU, ¿no? Cómo pues desde esa realidad se hace esa llamada también de una manera internacional y cómo pues hay líderes mundiales que están en otra página y que, bueno, pues para los que la defensa de los derechos humanos no está ni en un segundo ni en un tercer plano, sino que no cuenta, ¿no? Y yo creo que pues toda esa movilización general es importante, ¿no? Ayer que teníamos también los círculos de silencio en nuestra diócesis, pues era un comentario, ¿no?, de esa situación, de tantas personas que tienen que emigrar, de conflictos a nivel mundial, ¿no? Tenemos la mirada puesta en Gaza, pero hay otros conflictos que siguen ahí latentes, ¿no? Daba un poco de, no sé cómo expresarlo, ¿no?, cuando Trump, desde un foro como la ONU, ¿no?, que se merece otro tipo de discursos, por lo que representa. Es verdad que pues es un organismo internacional pues muy debilitado, pero que hable con esa frialdad y esa, no sé, es que no sé cómo llamarlo, pues de esos conflictos que dice que ha resuelto. Pues no, no ha resuelto y que está pues condenando a unas situaciones de negación de la dignidad, de muerte, de colapso a muchas poblaciones en el mundo, ¿no? Y que, bueno, pues tenemos, como decía, esa mirada en Gaza, pero hay otros muchos conflictos abiertos, Ucrania, pero bueno, pues están situaciones en África muy complicadas, pueblos enteros, ¿no? Los rohingyas, por ejemplo, en Asia, bueno, que están siendo condenados a la eliminación, ¿no? Simplemente porque son distintos, hay intereses económicos, ¿no? Y cuando ves algunas afirmaciones de ciertos políticos, pues te asombra. Y luego rebuscas y analizas y detrás está eso, la economía, ¿no? La economía que está por encima de las personas y sigue marcando brechas y desigualdades, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues también alegrarnos, por decirlo de alguna manera, alegrarnos, ¿no?, de que las movilizaciones pues hayan ido creciendo y cuando ha habido movilizaciones y cuando está habiendo movilizaciones pues también vemos cómo hay algunas cosas que a nivel internacional se mueven y que no es una cosa de unos pocos, ¿no? Cuando hablábamos pues de todos los fenómenos que ha habido en torno a la Vuelta, ¿no? A mí me pilló en Madrid el final de la Vuelta. Sí, ahí estuvimos. Y el hecho de esa protesta pues también ha generado otras dinámicas, ¿no? Y si no, pues eso, a nivel de gobiernos y a nivel también internacional, cuando ves que hay movilizaciones en otros lugares del mundo, sí.
Decías, Maite, que estabas en Madrid cuando se cerraba la Vuelta. Uh-huh. La historia ya la conocemos, las manifestaciones pro-palestinas y algunos incidentes que se produjeron en Madrid. Fue un final con antidisturbios, con concentraciones y manifestaciones. Haznos una crónica de lo que viste.
Pues bueno, yo creo que se ha hablado mucho de la sobredimensión que se le ha dado a ese tipo de actos. Había mucha gente, yo estaba muy cerquita de Atocha, estábamos pues porque, bueno, pues estaba con personas de la OAC, que la OAC también ha tenido un apoyo a distintos organismos que se han ido coordinando también en torno a la defensa del pueblo palestino y en contra de la guerra, y allí estuvimos, ¿no? Y la verdad es que sí es verdad que se ocupó la calle, pero ya cuando ya se veía que ya había culminado la Vuelta y que habían dado por finalizada, sí que se tiraron algunas vallas. Pero bueno, yo creo que la mayoría, con el número de personas que había, que se movilizaron, fueron unas movilizaciones pacíficas. Bueno, pues yo me dolía además algo, especialmente algunas expresiones y comparaciones con la situación que hemos vivido en este pueblo, que no era el caso, no era el caso ni por asomo. Y puedo decir que en el entorno en el que yo estaba había muchas personas de edades muy diferentes, familias con sus hijos, era pues hasta te enternecía ver a algunos críos con algunos carteles diciendo paz, y que bueno, pues que se ve que pues también hay un elemento educativo, gente mayor que ha vivido mucho. Recuerdo dos mujeres al lado nuestro que mayores y que hablaban también, ¿no? Y se las veía unas mujeres luchadoras en este momento y en otros momentos de la historia de nuestro entorno cercano, de nuestro estado, en el que también habían defendido otras libertades, ¿no? Y ya digo, gente muy plural, muy diversa, de diversas condiciones, también por el estilo, ¿ves?, ¿no?, que son de distintas condiciones culturales, sociales, y con esa necesidad, ¿no? Y yo también pensaba, ayer cuando veía pues la manifestación del ámbito del cine y de la cultura, y yo echaba mucho de menos que en un acto deportivo no hubiera habido gestos. Es que no hubo ni una parada, o sea, en toda la vuelta no hubo ni un minuto de silencio, ni una parada en una etapa que hubiera sido un gesto significativo. O sea, no hubo nada, nada. Entonces, ni un guiño, o sea, ni un guiño. Y es que no solo decir que a mí me parece que es verdad, pues toda esa afirmación que se ha hecho que entre el deporte y la política no puede haber, no se pueden confundir. La vida política es todo. La vida política tiene que ver con las familias. Bueno, estos días están manifestándose los pensionistas. La vida política tiene que ver con cómo organizamos las aceras de nuestros pueblos, cómo se organiza la educación, cómo convivimos, y eso tiene que ver con la política. Y el deporte no puede vivir aislado. No lo ha vivido, no ha sido nunca eso. O sea, que también, ¿no? Yo recuerdo también conflictos laborales en los que pues se ha pasado por una zona, o reivindicaciones vecinales. Y tengo, o sea, que estoy hablando de hechos concretos que recuerdo, en los que la proyección que da la vuelta, las pintadas en las carreteras pidiendo no sé qué, o los trabajadores y trabajadoras poniéndose a borde, o los vecinos poniéndose a borde para poder manifestar una reivindicación, ¿no?, por la proyección. Y yo creo que sí que se ha echado eso de menos, ¿no?, de algún guiño. Yo creo que por hacer una de estas vueltas controladas, el haber hecho alguna cosa, pues como en Sestao, ¿no? Con el campeonato de ajedrez, que yo creo que también pues hay que destacar esa iniciativa de un colectivo pequeño, pero que tiene proyección, cuando hay elementos tan tan sangrantes que están poniendo en cuestión pues tantas vidas de una manera tan dura, ¿no? Tan dura, porque eso refleja, ¿no?, o sea, el poder de las armas, de la fuerza, de la economía.
En esos momentos, como apuntas, Maite, desde el pasado lunes que arrancaba la Asamblea General de Naciones Unidas, sigue reunida durante todos esos días, hay discursos de políticos, y también parece que algo está cambiando cuando antes del verano se decía es que no hay ningún tipo de movilización en ningún ámbito. Y poco a poco, no solamente en la vuelta, sino también esa concentración, manifestación del mundo de la cultura en el Cinemaldia, en las últimas horas, y otros comunicados y manifestaciones, algunos dicen algo están cambiando también con el posicionamiento internacional de algunos países reconociendo el Estado palestino. En ese contexto nos movemos ahora. Y has mencionado también, Maite, los pensionistas, que siguen movilizándose, lo hacen cada lunes en Bilbao, pero especialmente ahora lo están haciendo porque exigen al Parlamento Vasco que vote a favor de admitir a trámite la ILP, algo que los socios de gobierno, el gobierno vasco, ha rechazado la tramitación de esta ILP. Este es un golpe para los pensionistas.
Pues sí, ellos también lo manifestaban así, ¿no? Bueno, pues hemos ido haciendo y hemos utilizado un recurso que tiene el Parlamento para poder hacer llegar esa voz, Es verdad, ¿no? Que pues la situación, pues como algunos responsables del gobierno vasco hablaban de que bueno, pues que ya hay algunos modos de igualar el salario mínimo, pero es verdad que es un colectivo en el que hay muchos sectores y ellos apelan a eso también, ¿no? A las condiciones de muchas personas que dentro del ámbito de los pensionistas pues están en una situación más precaria, ¿no? Más precaria. Y que después de mucho tiempo de trabajo, de muchas dedicaciones, pues es un colectivo importante a escuchar y a tener en cuenta, ¿no? Y a tramitar. El poder negar desde el principio esa posibilidad, ¿no? Tenemos también otro recurso, otra iniciativa a nivel del Estado, ¿no? De regularización de las personas trabajadoras migrantes, pues que está también ahí en stand-by. Porque al final lo que estamos hablando es de reconocimiento de derechos, de dignidad, ¿no? Estos días ha salido un informe en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, hablando de las perspectivas y un análisis un poco desde la justicia social, ¿no? Y ese informe, que tiene, claro, un organismo como la OIT, tiene una visión mundial, ¿no? Y de referencias a muchos elementos también, que a veces nosotros en nuestro entorno pequeñito no vemos más que lo nuestro, pues habla de que hay más riqueza, ha bajado el porcentaje de niños que tienen que trabajar, ¿no? Del trabajo infantil, también de acceso a la educación es mayor en algunos países, pero sí que reconocen que en general, sigue presente y se mantiene la desigualdad y está a la baja el reconocimiento de los derechos sociales. En agosto también salía un informe que hacen anualmente la Confederación Internacional de Sindicatos y cómo en países incluso de una larga trayectoria democrática, pues hay cada vez más dificultad para esos reconocimientos, ¿no? Pues desde en otros lugares, pues el reconocimiento y la posibilidad de que los trabajadores se organicen en organizaciones sindicales, pues muchos líderes sindicales y líderes de movimientos sociales que son asesinados o que viven en situaciones muy difíciles, ¿no? Pues también en el ámbito pues del cuidado de la tierra, ¿no? En muchos lugares, en Amazonía, ¿no? En ese sentido, estamos en condiciones mejores en lo macroeconómico, pero también es verdad que sigue faltando esa regularización, ese reconocimiento, ese poner en valor pues la dignidad de las personas y de las personas más empobrecidas, ¿no? En esa mirada global, ¿no? Si tenéis oportunidad, haremos algún esfuerzo por acercar toda esa reflexión y esos datos estamos preparando para la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que es el próximo día 7. Algunos datos facilitaremos, pero son informes que tenemos a mano. Y hacían una llamada especial, sobre todo, a la situación de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y que cuando hablamos tan ligeramente a veces de la situación de los menores migrantes que llegan a nuestro y nos los repartimos a ver a quién le toca menos, pues estamos hablando de todo esto. O sea, las personas necesitamos calidad de vida, necesitamos una vida digna, cubrir las necesidades vitales más fundamentales, recursos, ¿no? Bueno, pues
Esta situación, sí,
ahí está, ¿no? Ahí está. Esto, pues eso, a la mañana cuando salgo de casa veo la chavalería que va a los colegios. Ahora también veo a los padres y a las madres recogiéndoles, saliendo. Algo tan normal y natural, ¿no? O que tengan. Y hay muchos niños, jóvenes en el mundo que no tienen esa posibilidad, algo que nosotros tenemos tan normalizado y que también pues ha sido fruto de una reivindicación, de una lucha, ¿eh? Que yo que soy de un barrio de aluvión de la época de los del boom, ¿eh? De la natalidad, ya veo cómo tenían que pelear nuestros padres para llevarnos a la escuela, que no había para cubrir las necesidades, ¿eh? Y cuáles son las situaciones de mi barrio hoy en ese sentido. Entonces yo creo que con todas las cosas que hay que mejorar, pero ya veo yo la diferencia. Es que yo noté, en mi época había una escuela, ahora hay dos escuelas, una horrescola, un instituto. En mi época no había eso, nada, nada. Y para, incluso para ir al instituto, es verdad que éramos un poco más mayores, tuvimos que salir del barrio muchas generaciones, ¿no? Y el acceso a la educación era muy, muy difícil.
De eso hablaremos también en otros momentos, porque son retos que tienen nuestras instituciones y las organizaciones sociales, bueno, que tenemos como reto como sociedad, que es el dar respuestas a las necesidades y a los derechos también de los jóvenes, de las personas mayores antes con los pensionistas, pero también de los jóvenes, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación y el derecho que tenemos a la convivencia entre todos y todas. Has mencionado en algún momento de esta charla, de estos diálogos de hoy, los círculos de silencio de ayer, último miércoles de cada mes. Has hablado de la población migrante. Y hablamos también de nuestra diócesis, de la iglesia local que celebra Maite este próximo sábado 27, después también el 28 en las parroquias, el WASEN, el inicio del curso pastoral 2025-2026. En el contexto todavía de la celebración del 75 aniversario, hay un lema, Batera, todos juntos, y está también muy presente el dar respuesta como iglesia de acogida precisamente a las personas que vienen de fuera. El WASEN 2025, con mucha tarea por delante, Maite.
Pues sí, un nuevo curso. Como decías, después de un curso como el pasado en el que hemos hecho memoria, en el que hemos ido también recogiendo retos, y tenemos muchos retos como iglesia, no son cosas separadas. O sea, nuestra iglesia vive en ese contexto en el que hemos hablado antes. También la iglesia universal está todavía en proceso, en ese momento de jubileo, ¿no? En el que también ha sido un momento pues para recoger también muchos aspectos y todavía están pendientes de algunos encuentros, de algunas celebraciones. En octubre, por ejemplo, va a haber en Roma un encuentro de los movimientos populares, ¿no? Que puso en marcha el Papa Francisco. Entonces, bueno, pues hay muchas realidades moviéndose. Y yo creo que es una buena noticia para nuestra diócesis la celebración del WASEN este año en el Orrio. Ayer también hablábamos, ¿no? Después del círculo y tal, pues, oye, nos vemos el sábado. Y bueno, pues unos, claro, ahí estábamos gente de distintas vicarías. Yo me suelo acercar al de. Yo suelo participar en el de Bilbao y bueno, pues coincidíamos algunos, ¿no? Porque algunos éramos de la Vicaría 1 y otros de las 3, de las de Bilbao. Entonces, bueno, pues salimos de no sé dónde, no sé cuánto. Y bueno, pues también hoy ya todos han empezado a mover por WhatsApp. Oye, cuando quedamos, el autobús. Y yo creo que hay muy, muy buen ambiente y bueno, yo creo que va a ser una celebración importante para sentirnos diócesis y para mirar juntos, juntas, en esa hacia futuro. Viendo, pues eso, que esta iglesia nuestra, si algo le tiene que caracterizar, esa dimensión universal. Somos una iglesia local, porque en la realidad de Vizcaya, inserta en este país, en esta cultura, con nuestra historia, pero una historia que se va haciendo y una cultura que se va haciendo cada vez más diversa, que tiene que integrar. A mí me emociona, pues ver a la chavalería con rasgos distintos, plurales, hablando en euskera y participando en las actividades propias de nuestros pueblos, pues eso, en las cuadrillas, en las fiestas, en los ámbitos así comunes. Yo creo que eso es una alegría y en nuestra vida social y cultural, y eso tiene que ir a más, pues porque así también nos hemos configurado en lo que somos hoy como historia y como pueblo, ¿no? Desde la pluralidad y desde la diversidad. Y ese es el gran reto. Hoy el mundo tiene que ser un mundo mucho más abierto, cuidando cada uno su peculiaridad y sus notas, como cuida sus valores y lo que ha sido la vida de nuestras familias, ¿no? Yo miro a mi familia y hay también esa diversidad y esa pluralidad y hemos ido haciéndonos también con otras maneras de pensar, ¿no? No piensan igual mis sobrinos que tienen 27 que mis padres, que eso, pero se han ido adaptando, o que con nosotros, ¿no? Conmigo y con mis hermanos, mis padres tienen unos valores que luego la vida han ido cambiando, ya han tenido esa apertura a ver, algunas cosas han sido fundamentales porque son los que nos han configurado y que son valores perennes y que hay que seguir manteniendo, y otras, pues también en el diálogo y en la confrontación y en la situación tenemos que ir respondiendo, cómo respondemos al tema de la paz, al tema de la guerra, cómo respondemos al tema de las personas que vienen de otros lugares, cómo respondemos a los conflictos laborales, a los problemas sociales, al cuidado. Todas esas cosas de cómo se cuidaba en la época de mis padres a cómo se cuida hoy, y tengo experiencia, ¿eh? O sea, ha habido cuidadores a mis haitites, he cuidado a mis padres, y ahora, o sea, quiero decir, ¿cómo ha cambiado eso, no? Mismo, por ejemplo, en nuestra sociedad, de cuando hubo que cuidar a mi mamá, que una mujer dependiente, ¿cómo hemos cuidado a mi ama en los últimos años? Ha habido cuidados, pero la realidad social, entonces no había ley de dependencia. ¿Y quién cuidaron? Pues mi ama, fundamentalmente, a su madre y su hermana, o sea, sus hijos,
y
estaban en casa. Mi ama ha trabajado siempre en casa, casi siempre desde que hizo el proyecto familiar con mi padre, pero claro, los cuidados han cambiado mucho. ¿Y eso qué? Seguimos siendo, las familias tenemos que seguir cuidando, atendiendo a las personas dependientes, pero ¿cómo se genera eso? ¿Y qué facilidades hay para eso? Pues ha ido cambiando. Y eso, esa apertura de mundo, de valores que nos hacen más humanos, en eso tenemos que seguir creciendo. Y uno de los valores a los que hay que crecer es en esa cultura del encuentro, en ese vernos familia humana que decía el Papa Francisco.
Tal es así que debemos todos adaptarnos a los nuevos tiempos, porque no nos queda otra, que incluso esta política de los cuidados es la que sigue estando en el debate, pero también con un diagnóstico: ¿qué políticas de cuidado se tienen que hacer? Es un ámbito que todavía no está cerrado.
Claro, porque les ha alargado esto de vida, la edad, hay recursos que son importantes, la posibilidad también de que antes, pues eso, las mujeres han sido las que han llevado eso adelante, y ahora pues la manera de entender la sociedad, la vida, es otra, y hay que colaborar. Antes, pues hombre, sí que echaban una mano en casa más los hombres, y había gente con más sensibilidad, pero eso hoy, pues eso está, o se trata de buscar de una manera más equilibrada, y luego hay gente que no puede atender, o no hay recursos, y hay muchas cosas que se cuidan más, se facilitan, se activan. Pues eso yo creo que es un paso importante.
Y nuestra iglesia local también, como apuntas, debe adaptarse a esta nueva realidad en todos los ámbitos e intentar dar respuesta. Entonces ese es el gran reto, uno de los grandes retos que tiene nuestra diócesis.
Ser comunidad que acompaña, inserta en la vida, que trata de responder a los problemas que tienen hoy las personas, sobre todo las personas más empobrecidas. Esa mirada siempre tiene que estar en nuestra iglesia diocesana, siempre. Tiene que ser lugar de encuentro, de acogida, de propuesta humanizadora, porque la propuesta del Evangelio, que es lo que hace la Iglesia, para lo que está la Iglesia, para hacer una propuesta humanizadora desde el proyecto de Jesús, eso es lo que tiene que ir construyendo en diálogo con la sociedad, en diálogo, ¿no? Pues lo decía, ¿no? El contraste paciente que decía la carta pastoral de Cuaresma, la Semana Santa de nuestros obispos. Estar insertos en la sociedad. No podemos vivir al margen. Es que somos parte. O sea, no son dos cosas separadas. Nuestras comunidades son comunidades que viven en nuestros barrios, en nuestros pueblos, y ahí tienen que estar insertas en la vida, atenta siempre a lo que pasa y tratando de ser eso, propuesta humanizadora, buena noticia, lugar de acogida. Así que eso celebraremos en el WAS en el sábado. Estamos todos y todas invitados a participar en el Orrio, un lugar precioso para encontrarse y para disfrutar y para convivir esa mañana. Que habrá, pues eso, muchas cosas y sobre todo celebrar el encuentro.
Sobre todo eso, celebrar el encuentro con varias peregrinaciones van a confluir
desde
en la plaza
que
del pueblo.
Ahí en la Basílica,
de la Purísima Concepción.
Eso es. Allí estaremos.
El Santo Valentín de Berriochoa.
Ahí, exactamente. Ahí estaremos. Sí. Y bueno, pues supongo que también nuestro obispo nos comentará también lo de su viaje a Vietnam, ahí con las reliquias de San Valentín. Y nosotros, pues disfrutando de ese día. A ver si hace buen tiempo.
Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera, gracias por haber estado en este tiempo de diálogos. Estarás como diálogos y también como responsable de Pastoral Obrera para ir comentando esta tarea desde ahí. Un saludo, gracias y hasta la próxima conversación. Un
Pues
saludo.
muy
Buenas
bien,
tardes,
que
Arratsalde
tengáis todos
on.
muy buena tarde. Arratsalde on, gustioi.